En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su derecha,
la exención de impuestos provinciales jamás vista.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir, porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús apostamos al desarrollo económico local. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta 0 pesos. Eliminamos 32 derechos de oficina y 9 tasas para aliviar la carga fiscal de los comercios y empresas del municipio. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
ICBC, el futuro nos inspira.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario. El día está hermoso. Hace un calorcito que no es ninguno de los que sufrimos en este verano. Lo vamos a disfrutar un rato porque se viene supuestamente una ola polar después del domingo, más o menos. Va a cambiar todo, así que aprovechen para usar las remeras, que no queda mucho tiempo. Y ahí se acabaron las buenas ondas, porque no hay mucha más buena onda. acá en el Principado de Recoleta, acá nomás, acá unos metros, se está dando una pulseada tremenda. En este momento hay operativos de la Comisión Nacional de Valores y de la Unidad de Información Financiera, el organismo antilavado del gobierno, en sociedades de bolsa de la zona, acá vecinas, muy cercanas a donde estamos, porque, como lo anticipó Massa en un tuit hace unos días, el miércoles pasado, van a utilizar a la Comisión Nacional de Valores, a la CNB, si queremos, para la jerga, y a la UIF para investigar los movimientos con el dólar que llevaron este miércoles, hace dos días nomás, a 495 pesos la cotización paralela. Sí, 495 pesos sumó 100 pesos en un mes el dólar blue, el dólar paralelo. Ahora está retrocediendo un cachito, no se crean que un montón, está en 468 pesos, supo tocar 460 esta mañana, supo superar de nuevo los 70 después de haber tocado los 460 y ahora otra vez está perforando la barrera de los 470 para estar en 468, pero es un minuto a minuto, sube, baja, se mueve para todos lados, no quiere reaccionar a la intervención oficial que el gobierno con muy pocas herramientas, está tratando de llevar adelante. Una intervención novedosa, la que empezamos a ver esta semana. Fue tal la suba del dólar paralelo, fue tal la necesidad de frenarlo de alguna manera, que se recurrió a algo que nunca se había hecho antes. Se utilizaron dólares de organismos oficiales, depósitos en dólares de organismos oficiales, para intervenir en el mercado de los dólares financieros. Lógicamente, el gobierno no puede intervenir en el dólar blue, es informal, o sea, no puede ir a la cueva y empezar a revolear dólares. Se mete con otros tipos de cambio que se arbitran, si queremos. Se arbitran quiere decir que si otros tipos de cambio bajan mucho, alguien va a ir a comprar los más baratos y va a terminar revendiendo en el mercado informal, haciendo bajar la cotización. Bueno, en este caso, el epicentro de la intervención oficial está en el dólar MEP, el dólar que se opera con bonos ley local en el mercado local. No solo con bonos ley local, en el mercado local, digamos. Uno compra un bono con pesos, a las 24 horas revende ese mismo bono, pero esta vez lo revende a cambio de dólares. La relación precio en pesos, precio en dólares, te da un tipo de cambio que el gobierno viene congelando más o menos en 447 pesos y de ahí se dan los arbitrajes que tratan de hacer bajar al dólar. Funcionó bastante, bueno, el bastante, saquemos los adjetivos, funcionó en alguna medida ayer, funciona en alguna medida hoy, que está bajando también desde los 474 pesos que arrancó el día, pero el efecto no es tan rápido ni tan contundente como se desearía. Recordemos, un mes atrás estábamos abajo de los 400 pesos y esta semana por poquito nos superamos los 500. No es la única medida que tiene en marcha el gobierno para intentar frenar la inestabilidad cambiaria, que ya llegó, ya está acá. La veníamos temiendo, la estamos viendo. También hoy nos enteramos que el Banco Central subió la tasa de interés 10 puntos porcentuales, tranquilo, o sea, una suba tranquilita. 91% pasa a ser la tasa de referencia, 91% pasa a ser la tasa de los plazos fijos a 30 días para personas físicas de hasta 30 millones. Bueno, tratando de atraer en algún nivel a quedarse en pesos a parte de las empresas y las personas argentinas, sube la tasa de interés el Banco Central y la sube fuerte. Recordemos, la última vez que subió la tasa de interés el Banco Central fue el jueves pasado. El jueves pasado la subió 3 puntos cuando se empezaba a ir al diablo el dólar blue. 3 puntos parecen haber quedado cortos. Era una reacción, si se quiere, también a un dato de inflación muy malo de marzo, el 7,7, que sorprendió. Las previsiones más pesimistas no llegaban a 7,7, y ahí lo tuvimos. El INDEC terminó siendo el peor de todos los datos. Esos 3 puntos de la semana pasada los llevaron de 78 al 81%, no alcanzaron. Hoy el directorio del Banco Central acaba de mandar el comunicado, subió la tasa de referencia al 91%, le está tratando de pegar de alguna forma al dólar. Está tratando de, bueno, esto no lo tengo confirmado porque los datos oficiales llegan varios días más tarde respecto a datos monetarios, depósitos, etcétera, etcétera, del Banco Central, pero algunos bancos comentan que no se estaban renovando plazos fijos, que estaba reduciéndose el stock de plazos fijos. Si pesos que están quedándose quietitos durante 30 días salen a la calle en la Argentina, adivinen a dónde van. Van al dólar. Entonces, la idea es, con este salto importante, 10 puntos porcentuales de un solo saque, tratar de frenar al dólar blue. quizás, por más que sea grande, llega un poquito tarde. En algún nivel la dinámica ya está desencadenada. Y anda a frenar a alguien en la calle y convencerlo. No, ¿sabes lo que te conviene? Te conviene ir a plazo fijo. La verdad, no me atrevería a hacerle a muchos esa recomendación. Ojo, más de uno ha ganado con el carry trade, pero la incertidumbre es grande en este momento. Así que en ese devenir, en ese intento del gobierno por salir de una nueva crisis cambiaria, que no ha sido, si queremos, ni siquiera la más grande que hemos visto a lo largo de este gobierno, pero que llega a niveles nominales loquísimos. O sea, el dólar a 500 pesos está ahí, a la vuelta de la esquina. El billete de mayor denominación es de 1000 pesos. En la Argentina se está preparando uno de 2000 pesos, que para cuando se anunció compraba unos 10 dólares, ahora... Ya, para cuando finalmente salga a la calle, qué valor va a tener ese billete de 2.000 pesos, es difícil saberlo. Y en ese sentido tenemos también, y vamos a estar charlando, de todas las reacciones tradicionales que tenemos en la Argentina. Una Argentina muy acostumbrada a estas situaciones, que recurre a medidas defensivas cada vez que tenemos algún grado de inestabilidad cambiaria. ¿Cuáles son las medidas defensivas? Las clásicas. Anda un corralón. Fíjate si tiene precio. Bueno, vas a ver que no. Muchos de los proveedores, no, pobres corralones, no es culpa de ellos. Muchos de los proveedores no saben a qué precio van a poder reponer lo que venden, entonces agarran y se salen del mercado por unos días, se ponen a fijarse, bueno, dónde va la cosa, y van a volver pasados un par de días con nuevas listas de precios con un aumento considerable. Lo mismo estamos viendo en Once, donde recién me llegó una foto, se las adelanto, de carteles que dicen suspendidos los descuentos por la suba del dólar, donde me están hablando de proveedores de telas. La industria textil es muy fuerte ahí, o mejor dicho, el comercio textil es muy fuerte ahí, donde proveedores de telas se corren del mercado y dicen, mira, yo o importo estas telas, o importo los insumos, o las máquinas que uso son importadas, estoy en el horno, me voy a salir del mercado unos días, voy a ver qué precio tengo de reposición y ahí te vuelvo a vender. Con lo cual tenés un parate que se puede ir a muchos rubros, gomerías, autos, etcétera, etcétera. Desaparecen las listas de precios, desencillan los comerciantes, esperan que aclare, y una vez que aclara, volverán con nuevos precios. Todo esto es más lío para llevar el día a día, más menos actividad económica. Bueno, nuestros habituales cimbronazos cambiarios. De eso vamos a estar hablando hoy. De eso y de todo el lío político que también que trae aparejado. Porque no hay nada que ponga más nervioso a un gobierno. Y entre... Bueno, podría decir que entre todos los gobiernos, a un gobierno kirchnerista, si se puede, peronista, que ver al dólar subir. Es cuando los llamados de un despacho a otro empiezan a ser bastante agrios, cuando se empiezan a reclamar responsabilidades unos a otros, y todo eso largado en un año electoral se está poniendo, digamos, como mínimo interesante. Vamos a escuchar un poco de música, nos calmamos un poco y seguimos hablando de política y economía. We'll be right back.
nueva temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
Seguimos en Caso Contrario, seguimos en el minuto a minuto de esta nueva crisis cambiaria, una más. Yo te tendría que llevar a cuenta de cuántas tengo en mi vida, en mis ya largos 42 años. La verdad, me perdí la cuenta hace rato, ya casi que estoy acostumbrado a este tipo de inestabilidad. Y para charlar un poco más profundamente y con un poco más de conocimiento de causa de este tema, voy a hablar con otro que está bastante acostumbrado también a este tipo de sacudones. Él es Miguel Ángel Arrigoni, es presidente de First Capital Group. Miguel Ángel, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes. Miguel, bueno, quería charlar con vos al respecto de esta situación. Nos tocó 495 el billetito, muy pocas herramientas de parte del gobierno, tiraron con todo lo que tenían, que es muy poco decir, tiraron con suba de tasa, tiraron con, bueno, venta de dólares cash en el dólar MEP para tratar de arbitrar y bajar el dólar libre, el dólar blue, si se quiere. Hicieron algunos anuncios, sacaron al FMI a decir un par de palabras de apoyo. ¿Cómo la ves? ¿Alcanza esto?
Yo particularmente creo que, me parece a mí que siempre la corremos, es como querer correr el caballo que se te escapó. Vamos a decir, lo alcanzamos, yo no creo. A mí me parece que no vas a correr más rápido que el caballo, tienes que esperar que las cosas se calmen. Mira, esto es, no es el valor del dólar en el mercado, no es la enfermedad, es el termómetro, la temperatura de cómo está todo. Y acá se te suma todo, se te suma un tema, un cepo racional, que ya era racional cuando se le puso en la época de Macri, que se le puso hasta la CUNSA, creo que hábilmente lo puso para poder terminar el mandato tranquilo, para que te pueda servir, o sea, para unos meses, digamos. No te puedes quedar a vivir ahí. Como viste, el cepo, de la forma que ha sido diseñado, consiste en encerrarte en tu casa con no sé, 1000 paquetes de arroz, y si van a ver cómo arroz todos los días, y de la forma que está armado, no entra nuevo arroz, solamente te consumes el que está, y algún día se te va a acabar. Entonces, no ves que el delantero de la reserva de la central ha venido ahí desde que entonces hasta el día de hoy, no se ha interrumpido, o sea. Entonces, como decís, no tienen muchas herramientas, que digamos, y el problema grave que tenés es que aún interviniendo, si solamente les hiciste bajar 20 mangos en 500, apenas les hiciste cosquilla. Entonces, la sensación que da, la que yo me dicen, hacer un chiste, es una broma, tomémoslo como una broma, en Argentina el dólar no baja, simplemente toma carrera. No hay ningún elemento que te haga pensar que esta histeria, pues histeria colectiva esto, se puede llegar a frenar. Y esto también está vinculado con el programa electoral. O sea, todos hablamos de la... Bueno, se habla, hay una bronca decirlo así, de la hiper de Alfonsín. La hiper de Alfonsín la generó el presidente electo Menem, cuando decía que todo tenía que estar recontra él, la gente de Bungibón, algunos destacados economistas de hoy, que de aquel entonces hablaban de la economía econométrica y parecían que el dólar tenía que estar contra alto, y evidentemente si hay un trasvasamiento de poder, si Alberto dijo no a la reelección, con lo cual ya con una imagen de dibujar el presidente ahora inexistente, porque él sigue a ser candidato. Está sin presidente, de facto, en realidad, y este es un país muy presidencialista, y la tenés a Milei diciendo que va a valorizar el Ministerio Central y todo lo demás. Entonces se está generando una especie de paralelo, no digo exactamente igual a lo que el presidente Menem decía
en el sentido
de contra alto, claro, y este hombre que dice que va a dolarizar, cuando se da cuenta que para dolarizar va a entrar el dólar está 10.000 mangos, la gente que hace va a ir comprar dólares.
Sí. A ver, Miguel, le hago una pregunta. En este punto de la corrida, yo de nuevo me quedo con el termómetro, no con las causas, pero me hace más fácil hablar. A este punto de la corrida, a este punto de la inestabilidad cambiaria, a este punto de la inestabilidad monetaria, 7.7 de inflación en un mes, digamos,
¿Hay algo a nivel técnico que se puede hacer con un gobierno que se va en un par de meses? O sea, tengo la sensación yo, y te quería preguntar, me parece que sin un contenido político muy fuerte, sin la parte de confianza, o sea, demanda por pesos, es muy difícil de reconstituir. ¿Hay a nivel técnico algo que pueda hacer el gobierno o esto va a seguir con sus sacudones hasta que se define un poco el escenario político?
Yo particularmente creo que no hay mucho para hacer, no hay nada para hacer, te diría. O sea, disculpame la expresión, ¿no? pero es casi como rezar, o sea, rezar que llueva. Vos pensás, por ejemplo, sube de tasa, suben 10 puntos la tasa. Bueno, vos ves a alguien realmente, vos y yo hoy estamos en el mismo plan de igualdad y autoridad para opinar del tema, porque ambos somos argentinos, ambos vivimos acá, ambos gastamos en pesos. Si nos quisiéramos mudar, estamos en la misma condición, y mi condición de especialista en finanzas no me da mucho más de lo que tenemos, al contrario, sería que me resta hoy. Vos hoy agarrarías tu plata, venderías los dólares que tenés y los pondrías a peso fijo, esta tasa.
Difícilmente.
Y bueno, lo que discutía el día con unos economistas, decía, bueno, pero vos incentivas el ahorro. ¿De qué orden estás hablando? Si la gente sabe que vos pones el peso fijo, fenómeno, te dan el 7% mensual, bárbaro. El dólar en una semana se con 10, 15, 20% y te quedaste para atrás de vuelta. Claro. O sea, se sabe que cada escalón de dólar es como inmanejable. Entonces, ¿cuál es el nuevo techo? Ya estamos en 500, el nuevo techo, ¿cuál es? 600, 700, 1000. Entonces, cuando hablas de eso, no es ese interés que te pague la incertidumbre de quedarte en pesos. Totalmente. Hoy está en pesos, es que no tiene más remedio, que necesita la plata para fin de mes, la empresa multinacional que no sabe dónde poner la plata, o sea. Hoy la gente está atrapada en pesos, si no, no se queda con pesos. Entonces, subir la tasa de interés es una estupidez rotunda, porque lo único que vas a hacer es pagar 10 puntos más por las LELIC, que es un endeudamiento en valores de dólar billete de la calle de 30 mil millones, en dólar oficial 60 mil, como lo quieras tomar, y vas a pagar 10 puntos más de intereses por año de capricho. Entonces, esta decisión de hoy te va a costar entre 300 y 600 millones de dólares por año, para que no cambie nada, porque nadie va a cambiar los dólares para ponerlo a un tipo muy timbero, a que le gusta el casino y a eso, ¿viste?
El rey de los carry traders, digamos, se juega en este momento.
Vos pensás que cuando alguien compra y alguien vende, hay alguno que está haciendo diferencia con esto, evidentemente. Yo dije que esto es una historia correctiva, ojo. No hay un fundamento para esta corrida cambiaria.
Correcto.
No hay fundamento ni para estar tranquilo ni tampoco para salir corriendo. O sea, creo que estamos en la misma de hace un año, o hace 2 años, o hace 3 años, o hace 4 años, o hace 12 años que venimos mal y venimos empeorando. Bueno, la única parte, lamentablemente Sergio Massa tuvo una oportunidad cuando se unió, se le hubiera unificado el mercado, que es lo que nadie se banca, porque nadie se banca el costo, si ya es que unifico el mercado y me banco, la inflación me tenga que bancar, el despido me tenga que bancar, con un plan de estabilización, tomando ciertas medidas adecuadas, dividiendo el stock de los problemas, del flujo, lo pongo en criollo. Hoy tenés el problema de retraso en los pagos de las importaciones. Tenés problema de utilidad de las empresas que no han podido mandar afuera y pagos que deben afuera. Tenés el tema de las LELIC, que es una fortuna que se le da a los bancos. Todos esos líos son el stock, no se va a poder arreglar de un día para otro. Eso va a ser un plan. Bueno, a ver, muchachos, no me impidan pagar 30 mil millones de importaciones que debemos de 4 años, no podemos pagar un día. Hagamos un cronograma razonable, 10 meses, 12 meses, 15 meses, y bueno, vamos a ir pagando a poco en medida que se restituyan las reservas, porque si bonificas en el mercado, lo paradójico, lo insólito, todo esto, dólares te van a sobrar. Vos andá a Uruguay y Uruguay le entran dólares hasta por las orejas. No saben qué hacer, de hecho el peso uruguayo está revaluando permanentemente porque tiene dólares digamos, en toneladas. Y nosotros, si simplemente liberáramos el tema, Argentina es un país que tradicionalmente tiene balanza comercial positiva, es decir, exporta más de lo que importa, a vos te entra más dólares de lo que sale. Entonces el curso natural de Argentina sería estar todo el tiempo recibiendo más dólares de lo que gasta y el central haciendo crecer más reserva. Eso es lo natural. Lo que vimos hoy es del todo contrario, por absoluta impericia y estupidez. Esto de la tasa es lo más estúpido que he visto. Bien. Y que el central intervenga con plata para esta corrida está bien, pero tenés que asegurarte de entrada, ¿viste? O sea, si no, también, repito, no vas a alcanzar el caballo que se te fue.
Bien, hablando de alcanzar caballos que ya se fueron, te cambio de foco. Vos recibirás tu llamado de cliente muy nervioso, che, y Miguel, ¿y ahora qué hago? En ese sentido, ¿qué están recomendando? Ya se escapó, consumí bienes, quemá los pesos. ¿Qué es lo que están recomendando ustedes cuando alguien nervioso les dice, che, se me fue el dólar al diablo, ¿qué hacemos?
Mira, yo creo que cada empresa es un caso distinto. Uh-huh. Yo a mis clientes, primero lo que les recomiendo es que tengan mucho cuidado con los instrumentos. A los que emiten documentos en dólar link, uh-huh, por ejemplo, que son vinculados al dólar oficial, que vislumbren, que encierren que cada año tenés una devaluación, uh-huh, casi seguro, para estabilizar todo esto. Lo dijo Patricia Burri, lo dicen los candidatos, son serios. En forma más o menos inmediata vos tenés que regularizar esto, no tenés. Si te sentás arriba de esto, al año estás igual que esto, no sale más.
Claro.
Este es un colectivo del cual te tenés que bajar cuanto antes, de la forma más prolija que puedas. Entonces, a los clientes que quieren tomar plata, digo, ojo con el dólar link, porque te vas a hacer una devaluación de 100 puntos. Y a los que a su vez invierten ese instrumento, dije, digo, ojo donde pones la plata, porque pues cualquier, yo te pongo una servilleta que diga dólar link y te la venden 5 meses en la calle. Entonces hay que tener cuidado con lo que vas a vender, porque no todo, mejor dicho, lo que vas a comprar, bueno, no todos igualmente son bien. Entonces hay que cuidar la posición de caja, hay que cuidar la posición de stock, porque también si te quedas sin stock, no necesariamente lo vas a poder reponer, porque la importación está todo preparado. Uh-huh. Entonces es una ecuación muy muy difícil, es una carambola muy finita la de supervivencia de las empresas. Uh-huh. Tenés incrementos salariales que sí o sí tenés que dar, si ya aparece el equipo de gente, tenés problemas de abastecimiento, y vas a tener lo que sigue ahora, vas a empezar a ver a partir de ahora, es un fuerte problema de la cadena de pago. O sea, lo que viene ahora, esta película, vos dijiste cuando empezaste en la entrevista tuya, he movido tanta gente, siempre empieza igual.
Sí.
O sea, tenés un problema de precios, tenés un problema de desabastecimiento, tenés un problema de costos, y terminan en guiones de la cadena de pago, creo que se viene ahora.
Bien. A nivel familiar, familias, ¿a dónde los mandaría? Yo sé, cada una es distinta, de acuerdo a qué tiene, pero en principio, te quedaste con peso, ¿qué haces?
Y yo creo que si vos podés poner la plata en todo lo que sea dólar link, es como comprar dólares más baratos, si sabes esperar. Uh-huh. Parece que es un instrumento bastante noble, que, por ejemplo, las empresas agropecuarias, las empresas energéticas, las mineras, que van a manejar dólares, manejan dólares, todo lo que tiene vinculación con la exportación, es un buen puerto donde decir, bueno, no voy a comprar el dólar a 485 mangos, le voy a comprar 200 y pico, pues puse un papel de dólar link. Creo que es una buena alternativa para el ahorrista, ya lo hablé de mediano a largo plazo.
O sea, no endeudarse en dólares, pero sí tomar deuda en dólares, básicamente.
Mira, para algunas empresas, hoy, más que dólar link, me gusta a mí que tomen el dólar duro, el dólar hard. Uh-huh. Porque hoy, para una empresa, financiarse de dólar link significa aceptar que vas a tener una devaluación de 100% de acá a un año o más. Uh-huh. Entonces yo a estos valores casi te diría, mirá con cariño el dólar verdadero, en la medida que tengas plazo. Esto se corrige en los plazos, para las empresas se corrige en los plazos. Uh-huh. Yo te tomo dólar duro, entre comillas, el dólar de 500 mangos, te lo tomo a 5 años y bueno, yo no le tengo para nada miedo. Uh-huh. Si me sirve el link al año que viene, y sí, le tengo pan.
Se complicó.
Pero al otro lado también ya están en la calle dando vuelta papeles de link que salieron hace 2 años, 3 años y se pueden conseguir. Entonces, yo creo que todo lo que para el inversor, eso está bueno.
Bien.
Está piola.
Y la última, esto se lo vengo preguntando a todos en el portal donde trabajo, en la radio y donde sea, porque es desde que se empezó a mover, es mi obsesión. ¿Ustedes hacen sus cálculos de inflación para esto? Porque cada vez, ya vivimos tantas de estas, cada vez que empiezan a desaparecer la lista de precios, cada vez que se frena un día o dos el comercio, cada vez que no te quieren vender autos, etcétera, etcétera, del otro lado te encontrás un numerito horrible. Y venimos de un 7,7. Miguel, y la última ya para dejarte en paz, ¿qué tan lejos estamos de dos dígitos de inflación en un mes?
Y estamos pisando la media luna en términos futbolísticos.
Sí. al borde.
Porque vos pensás, yo informes de consultoras, que yo no soy un experto en materia de formación de precios, y prefiero nutrirme información de los que saben, de los que se dedican a esto, ¿no? Gente que se dedica a esto ya había dicho hace 30, 60 días que el piso está en el 8 mensual. Uh-huh. Y ahora ya no se anima a decirle más nada. Entonces, que te encuentres con el 10, el 15, es altamente probable. Uh-huh. Altamente probable. Lamentablemente, ojo, repito, yo estoy repitiendo informes que leo.
De tercero, bien.
Y reuniones donde participo. No sorprendería a nadie hoy una inflación del 10% mensual. Tampoco creo que sea la muerte, es lo suficientemente malo el 7,7 como el 9,9. O sea,
sí.
Estamos en un momento muy difícil, muy jodido, y sin chance de parar este ciclo no virtuoso, defectuoso que tiene. Este ciclo recesivo, malo, feo, horrible que tiene la circunstancia que estamos viendo. Pero mira, te dejo una buena noticia, Matías.
A ver, dale.
Mientras más, ¿se puede decir una pequeñísima malita palabra, me dejás?
Sí, por favor, vos dale.
Mientras más quilombo se arme, más cerca estamos de una solución. Argentina es un país de extremos. Si se arma un poco de lío, tenemos un poco de solución. Si se arma un flor de lío, un megalombo, como quien diría, yo creo que vamos a transitar una solución que no va a estar exenta de sobresaltos, pero que al fin y al cabo de una portada vamos a estar. Ponernos de acuerdo con los países normales del mundo, se discute en aspectos sociales, etcétera, pero no se discute la economía. Argentina sigue discutiendo cosas que en toda América Latina ningún país discute. Mira vos, Paraguay, Bolivia, países que vos decís, no, pero yo flaco. Pero ya no discuten más el tema de la inflación, de los números de economía, discuten de otra cosa. Nosotros estamos todavía en el siglo XVIII más o menos.
Muy bien.
Así que yo creo que yo soy optimista respecto de que el periodo, lamentablemente, no es mal que por ahí no venga. Lo que quiero es que obviamente termine el ciclo democrático, que este gobierno entregue el poder de diciembre como corresponde, que la oposición sea responsable, tanto Milei como el PRO y demás, que no hagan declaraciones que compliquen el mandato actual, sino que al contrario. Milei dijo que para el dólar de 4.80 está bien. Bueno, fantástico, es una buena declaración, listo. Se paró acá el tema. O sea, por lo menos que no agite las aguas. Uh-huh. Y que deje el gobierno cometer sus propios errores y ojalá algún acierto, en forma tranquila, y que sigamos viviendo en democracia como corresponde.
Muy bien, Miguel, ya te exprimí un montón, muchísimas gracias. Hablamos con Miguel Ángel Arrioni, el expresidente de First Capital Group.
Gracias.
Miguel, siempre un placer. Nosotros escuchamos un poco de música y seguimos.
Gracias, Matías. Adiós.
15:45, seguimos en caso contrario y volvemos un poco a política porque hubo una nueva ronda de testigos en las investigaciones sobre la obra social del Poder Judicial. La Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gailear del Frente de Todos recibió nuevas declaraciones testimoniales por presuntas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación. En la reunión expusieron Héctor Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema, Gustavo Montanini, docente de la UBA, y el abogado Enrique De Bedia, prosecretario de la Corte Suprema. De Bedia, como primer testigo, ratificó el informe de la auditoría donde le tocó abordar los temas legales. Sobre la naturaleza de la obra social, explicó que es un organismo con autonomía de gestión y individualidad administrativa y financiera que funciona bajo la dependencia directa de la Corte Suprema. Esto es importante respecto a las investigaciones donde se busca un poco la responsabilidad de los jueces en el manejo de esta obra social. El jueves que viene va a haber otra audiencia en esta investigación que trata de buscar, entre otras cosas, fondos que no cierran, fondos que faltan a la hora de revisar la contabilidad de la obra social. Vamos a seguirlo en próximas ediciones.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería están en Radio Cultura los jueves de 15 a 16.
Y seguimos en el caso contrario porque todo se mezcla en este momento de inestabilidad cambiaria. También hay algunos nerviosismos políticos que nos gustaría, bueno, no tener la bola de cristal, pero tratar de mirar un poquito para adelante. Estamos comunicados con Federico González, él es encuestador y analista político. Federico, un placer escucharte. Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
Hola Matías, bien, gracias por el llamado.
No, por favor. Federico, bueno, estamos en momentos agitados y va a ser un año agitado, sobre todo a nivel político, porque está todo el calendario electoral por delante con la principal silla del país en juego, ni más ni menos. Federico, me gustaría, bueno, estuve leyendo alguna de tus últimas encuestas, estuviste analizando un poco cómo viene la competencia entre los potenciales candidatos del oficialismo, ahora que sabemos a ciencia cierta que hay cambio de gobierno, ¿no? Ya finalmente el presidente no va a ser reelecto, no se va a presentar a la reelección. Federico, contame cómo compiten, cómo miden hoy por hoy las principales figuras del oficialismo y qué tantas chances tienen con los del otro lado.
Bien, bueno, en el oficialismo la que más mide es Cristina. Y el segundo, que Sergio Massa. La diferencia es bastante. Depende también, por supuesto, en el contexto, el escenario que uno mida. Nosotros medimos a todos, o sea que todos son muchos.
¿Miden imagen positiva o intención de voto?
No, intención de voto.
Bien, la que más votos junta es Cristina.
Sí, Cristina tiene aproximadamente 17 puntos, Massa tiene 7, Scioli no llega a 2, Guado de Pedro, 1. Agustín Rossi, medio. Grabois, entre 0,5 y 1 punto. Esos son los números. Si no estuviera Cristina, el que más mide es Massa.
Bien.
Y bueno, podrían dar cerca de los 13, 14 puntos. Y Massa fuera el único candidato, hoy andaría por los 23 puntos. Eso es el oficialismo.
Se me hacen, de buenas a primeras, números no muy altos. ¿Tiene que ver con la dispersión de candidatos, con el hecho de que no está definido todo? O, por ejemplo, si nos damos vuelta y buscamos del lado de la oposición, vamos a encontrar números también bajitos, de 17 como techo.
No, bueno, son las dos cosas. Primero, es que hay dispersión porque hay muchos candidatos.
Claro.
Claro.
En la posición también, pero bueno, lo que pasa es que los números de la posición son diferentes. Por ejemplo, en puntos tenemos a Bullrich, tiene aproximadamente 17.
Uh-huh.
La Reta tiene 7.
Uh-huh.
Hay mucha diferencia entre Bullrich y la Reta.
Uh-huh.
Después, Morales, Manes, todo eso, María Eugenia Vidal, con todos que Lilita Carrió, entre los dos puntos y el punto, o sea que ahí sumarían 4 más.
Uh-huh.
Y hasta hace una semana yo tenía Bullrich 22 y la Reta 10, pero en la última semana, después de la decisión de Alberto de no competir y las corridas cambiarias y la inflación y bueno, este clima de que el gobierno no le sale una bien, bueno, Milei ha crecido de una manera muy clara.
Bien.
Para nosotros, para mí, en este momento, Milei está claramente arriba, es primero, con más o menos 26 puntos. Es el primero.
Le gana a todos, Bullrich, Larreta, bueno, a oficialismo, le gana a todos, es el número uno en este momento.
Sí, le gana a todos nominalmente, pero acá el problema es que no. Eso ya había pasado, que en algún momento fue primero,
uh-huh.
como los otros estaban muy fragmentados, pero ahora no es que le gana nominalmente, es que le gana aún cuando uno sume los espacios de los demás.
Uh-huh.
Entonces es como que Milei hoy sería el primer, la fuerza de Avanza Libertad sería no solamente que Milei ganaría, pero bueno, candidato, no solo que Milei le gana a cada uno por separado, sino que Milei le gana aunque fueran todos juntos y todos, no sé, si fuera Sergio Massa, bueno, vamos a hacerlo simple, si fuera Sergio Massa, Milei tiene 27 y Sergio Massa tiene 23. Y uh-huh. si fuera Patricia Bullrich, que es la que más mide, y bueno, no sé, habría que hacer la cuenta, pero andaría por 25.
Bien.
Y Milei tiene 27.
Me trae un déjà vu de ciertas situaciones brasileñas en las que Jair Bolsonaro aparecía como, lo veíamos en las encuestas, subir, y nadie lo tomaba muy en serio, nada, que iba a ganar Bolsonaro. ¿Ya es hora de empezar a tomárselo en serio este hombre?
Sí.
Sí.
Y te lo digo porque no hay nada más convencido que un escéptico. De un ex escéptico. Yo hasta hace una semana me preguntabas esto y he dicho, no, Milei está sobredimensionado, lo tratamos como si fuera un candidato de 30 y él mide 17, y bueno, 17 es mucho, pero está lejos, porque el frente, decía yo hace una semana,
uh-huh.
tiene 27 y juntos tiene 35, y bueno, bueno, no sé qué otras cosas más decía.
Bien.
Pero, y decía, todos dicen que, porque Milei está creciendo, pero para mí está estancado. Yo lo tengo en 17 hace 6 meses. Y el resto que dicen que lo tienen en 21, 22, también, no, yo no lo veo. Bueno, ahora me convencí. Te digo, pueblo de la provincia de Buenos Aires, no sé, Chascomún, Moreno, Florencio Varela, los números de Milei son 30, 35, 40. Los números de Milei parecen los números de Cristina en la época de oro de Cristina.
Bien.
Así que hoy no tengo duda de que Milei está primero. Ahora, lo que pasa es que Milei tiene un problema, que uno no, siempre está al borde del precipicio.
Uh-huh.
Porque sabemos que sus pasiones le pueden jugar en contra, pero hoy está primero.
En cualquier momento puede decir algo que lo tira bastante para atrás. A tomárselo en serio, Milei, los candidatos del oficialismo están compitiendo por el tercer puesto.
Y sí.
Y lejos, claro. y cómodos.
Y además haciendo desastres, porque yo creo que tienen dos problemas. Tiene
varios, sí.
Pero a ver, quiero mostrar esta síntesis. El problema es que todos los días hacen algo de piantavotos, y ese algo que piantavotos lo hacen en un día que para, digamos, la contabilidad de la campaña es un día menos. O sea, traducido al castellano, cada vez tienen menos tiempo para levantar a un muerto mayor.
Claro.
Muerto, no, lo digo metafóricamente, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, bueno, y no pueden dejar de ser piantavotos. Por ejemplo, te pongo uno que... Este es un clásico. Alberto Fernández, sus últimas declaraciones van en la línea de que porque la derecha, para que no vuelva a la derecha. Bueno, yo pregunto siempre, ¿cómo te definís? ¿Izquierda, centro, derecha o como ninguna? Bueno, la que más gana, la gente, por lo que más se define, es por la derecha.
Uh-huh.
O sea, de ese partido, ya la auto de percepción ideológica o autodefinición ideológica, lo gana la derecha. Ahora, el presidente dice, para que no vuelva a la derecha, la derecha, derecha es malo. Y bueno, ¿y qué pasa? Y la gente que es derecha dice, este que es un desastre, encima me dice que el malo soy yo, al último que voy a votar es a este.
Muy bien.
Bueno, son una máquina de jugarse en contra.
Muy bien, clarísimo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Federico, muchísimas gracias, quedó claro. Pilén Pirimero en este momento, a tomárselo en serio. Federico González, encuestador y analista político. Nosotros no nos vamos mucho tiempo porque ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Federico.
Bueno, chao, de nada, hasta luego.
Bueno, 15:57, me trabé ahí. Se nos fue el programa, ya no nos queda más nada. Con dólar a 468 y el gobierno todavía transpirando para sostenerlo, nos vamos. Por ahora nos vamos a encontrar de nuevo la semana que viene. Mi nombre es Matías Barbería. En producción estuvo Carla Scali, en operación Charlie Vázquez, Bernardo Vázquez desde lejos haciendo el aguante. La semana que viene, en caso contrario, de nuevo acá a las 15 por Radio Cultura. Muchas gracias.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
28
34 50
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su izquierda, el mayor ahorro de impuestos a las ganancias del país.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 60% de devolución en impuesto a las ganancias. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría.
te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/lanusconstruyefuturo. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
ICBC, el futuro nos inspira.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.